Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
Muy buenos días, bienvenidos a 4D, el programa de comentario político de LR+. Y el tema que nos convoca el día de hoy es un problema que grave que puede ocurrir en el Congreso de la República, porque es un día clave para la reforma universitaria. Hoy se van a discutir en el Congreso unos proyectos que lo que implicarían es un gravísimo retroceso en lo que ha significado la reforma universitaria en el Perú, porque se le quitarían muchas de las potestades y capacidades que la SUNEDU, el organismo regulador de la educación superior en el Perú, tiene. Y en ese contexto, pues tenemos como invitada a alguien que nos puede ilustrar estupendamente bien de lo que está pasando, los riesgos, y la ex ministra de Educación, Patricia Salas, a quien vamos a entrevistar entre Maite y yo para que nos dé a conocer los riesgos que están en juego esta mañana y qué es lo que puede implicar y qué hacer para evitarlo. Patricia, muy buenos días, encantado de estar con nosotros, muchas gracias.
Muy buenos días, preocupada por lo que está pasando.
¿Por qué? Explícanos, por favor, ¿cuán grave es la situación? ¿Qué es lo que está en juego hoy en día? ¿Qué es lo que se va a discutir?
Lo que está en juego es el derecho de los jóvenes a tener una educación universitaria de calidad. Ese es lo que está en juego. Y tiene que ver con quién fija las reglas de condiciones básicas de calidad y quién las cumple. El actual diseño de la superintendencia es que es una entidad autónoma, independiente de las universidades, que puede, por lo tanto, desde fuera de las universidades, vigilar y hacer cumplir las condiciones básicas de calidad. La modificación que se quiere hacer es que la superintendencia esté dirigida por representantes de las universidades, lo cual es un contrasentido porque serían las propias universidades las que se vigilan a sí mismas si están cumpliendo o no las condiciones básicas de calidad. Y eso siempre es un riesgo de que seamos todos demasiado permisivos. Ya nos pasó con la Asamblea Nacional de Rectores, ¿no es cierto? En donde las propias universidades, vigilándose a sí mismas, lo que produjeron fueron situaciones de graves ineficiencias y graves injusticias para los estudiantes, porque se generaron universidades que no cumplían con condiciones mínimas de calidad. Entonces, por eso es muy importante que el regulador, que es la SUNEDU en este caso, sea absolutamente independiente del regulado, que son las instituciones universitarias. Entonces, ese es el principal riesgo que se está corriendo con el proyecto de ley que quiere reformar la forma en que está organizada la superintendencia, ¿no?
Ahora, sí, Patricia, en el mundo este modelo seguramente no es muy común. En el Perú se ha desarrollado la necesidad de una superintendencia porque seguramente se parte del supuesto de que la educación superior no es como debería ser. Y entonces hay que regularla. En Europa no es tan así, en los Estados Unidos tampoco. ¿Por qué en el Perú debe existir la SUNED?
Bueno, eso es verdad, pero también hay países donde hay un Ministerio de Educación Superior, donde hay un Ministerio de Educación Universitaria, es decir, donde el ministerio tiene mucha más injerencia en la vida universitaria, los ministerios tienen más injerencia en la vida universitaria, y hay otros mecanismos de regulación. La situación es que en el Perú, a partir del decreto legislativo 882, que se da en la época del gobierno Fujimori, se multiplican las iniciativas de generar universidades con fines de lucro. Lamentablemente, estas universidades se crearon sin los cuidados mínimos de que cumplieran con las características que se necesitaba para hacer una buena educación, ya no hablar de servicio educativo, sino una buena educación, que es el derecho de los estudiantes, ¿no es cierto? Y se encontró casos gravísimos de lo que se llamaron las universidades garaje, universidades que funcionaban en infraestructuras absolutamente precarias, universidades que ni siquiera tenían plana docente estable, es decir, que los docentes se iban contratando por horas, como fuera, en donde no se cumplían normas básicas de organización y de gestión o de currículo, y donde las carreras nadie podía garantizar qué entraba, qué se hacía en medio y cómo salía. Entonces, esta situación de desorden absoluto y de imposibilidad de cuidar el derecho de los estudiantes a una buena educación, y de hechos flagrantemente demostrados de que más bien se estaba estafando a los estudiantes, es lo que conlleva a imaginar una entidad reguladora externa al sistema, a las universidades propiamente dichas, y que velara porque al abrirse una institución universitaria se cumpliera con lo que se llama condiciones básicas de calidad. Infraestructura básica, equipamiento básico, que tengan internet, que tengan un mínimo de plana docente estable, ¿no es cierto? Que tengan un mínimo de organización pedagógica, curricular y un mínimo de organización también para la gestión y la administración de la propia universidad.
En todas partes hay algún tipo de regulación y que en el Perú la cumple SUNEDU para que no estafen a los estudiantes y a los padres de familia que realizan tantos esfuerzos para mandar a sus hijos a las universidades. ¿Cuál es el riesgo principal que está en juego hoy? Porque hablaba de universidades de garaje, creo que lo apropiado también sería decir universidades fachadas, porque se descubrió que había una universidad, la del señor Luna Gálvez, que era fachada, una fachada de cartón que había afuera y no había nada atrás, y esa fue una de las expresiones más gráficas del drama que teníamos en las universidades. Pero es estos mismos grupos los que buscan restablecer un control del organismo regulador para que ellos estén en los dos lados del mostrador, cortando el jamón y comiéndoselo. ¿Quiénes son los principales perjudicados si es que se aprueba la ley que quiere aprobar hoy día el Congreso?
Los estudiantes y la sociedad peruana, ¿no? Porque los estudiantes van a ser estafados en el tipo y la calidad de formación que van a recibir, y la sociedad, porque vamos a recibir profesionales que no están debidamente formados, instituciones que no tienen capacidades de investigación, universidades que van a producir carreras que no van a servir dentro de la dinámica económica, social y política del país, ¿no? Entonces, en realidad, además de la estafa individual, digamos, que se le hace al estudiante, también es un daño al país, a la sociedad peruana en su conjunto. Mira, cuando un estudiante se matricula en una universidad pública o privada, hace una inversión. Es decir, la familia está invirtiendo. Entonces, esa inversión de la familia está siendo engañada. No va a ir a ninguna parte. Entonces, como no va a ir a ninguna parte, la familia va a perder esa inversión de ánimo, de esfuerzo, de dinero. Y la familia es parte de la sociedad. Entonces, la sociedad va a perder parte de su inversión colectiva, su inversión social, que va a ir a nada, porque esos estudiantes, luego que salgan de la universidad, no van a encontrar un trabajo o no van a encontrar una forma de aportar desde sus aprendizajes al conjunto de la sociedad.
O sea, esa universidad me da un título de ingeniero a nombre de la nación que me autoriza para ser taxista.
O cualquier otra cosa, ¿no es cierto? O cualquier otra cosa para lo que te has formado.
Claro, o lo más importante, finalmente, no solamente es el grado, el título, sino que finalmente la persona pueda, o sea, tenga un rol formativo, ¿no? Que sea un profesional, pero también que sea una persona que tiene capacidades de poder enfrentar problemas, solucionarlos, etcétera. Patricia,
y hacer ejercicio ciudadano, ¿no?
Obvio, asumiendo que esta fuera una reforma lógica, vamos a asumir eso, ¿qué es lo que estaría mejorando respecto de lo que ya existía? ¿Cuál es la justificación para hacer estos cambios? ¿Había algo que mejorar?
Yo no encuentro justificación.
Esa es la pregunta.
Siempre hay cosas que mejorar.
Es arbitrario. A ver.
Claro, digamos, yo no encuentro en la propuesta ninguna mejora. Que las cosas se pueden mejorar siempre, por supuesto, se pueden mejorar siempre. Digamos, todo es perfectible, lo hemos hecho seres humanos, y entre los seres humanos podemos encontrar nuevas rutas de hacer mejor las cosas. Sí se pueden mejorar muchas cosas, pero repito, en la propuesta es donde yo no veo posibilidades de mejora. Por eso creo que hay que detener esta propuesta. Lo que no hay que detener nunca es el debate público acerca de cómo nos podemos seguir organizando mejor para dar una mejor educación universitaria.
Porque antes habían... Porque entiendo que antes habían representantes de distintos ámbitos académicos, en fin, de la sociedad civil. Hoy día es solamente representantes dueños de las universidades que van a estar manejando la SUNEDU. ¿O no?
Claro, y el tema es, la SUNEDU tiene que tener por lo menos dos características básicas.
¿Cuáles
una,
son?
Un alto potencial técnico, ¿no es cierto? Uh-huh. De saber qué hacer, cómo hacer. Y lo segundo, una imparcialidad, una neutralidad respecto a las instituciones universitarias, una independencia. Entonces, claro, esa independencia más la solvencia técnica es la que nos pueden permitir que cumpla la función de, que está cumpliendo ahora. Que seamos claros, no ha logrado la calidad educativa total, sino que ha dado el primer paso de lograr que uh-huh. todas las universidades tengan unas condiciones ISO mínimas. Es más, yo creo que sin eso no hubiéramos podido, hubiera sido imposible afrontar como hemos afrontado las universidades la pandemia. ¿Por qué? Porque, porque la, una de las condiciones básicas era tener internet. ¿No es cierto? Una de las condiciones básicas era la inclusión de tecnologías de información y comunicación. Hubiera sido imposible.
Había universidades que no tenían internet.
Y claro, había universidades que no tenían internet, había universidades que se dieron cuenta a la hora de hacer su licenciamiento que sus carreras no tenían acuerdo del consejo universitario. No habían sido formalmente creadas, ¿no? Entonces, el nivel de desorden en la vida universitaria de las grandes, las viejas y las nuevas era muy grande. Y el nivel de estafa en que incurrieron muchas de las nuevas, sobre todo, lamentablemente, las de... las del marco del 9
en el interior
del 882 era terrible, ¿no es cierto? Entonces, eso había que ordenarlo sí o sí, ¿no? Entonces, todas las universidades fueron obligadas a tener currículos nuevos. Entonces, todas las universidades habían pasado por un proceso de reflexión de qué enseñar y cómo enseñar. Eso hizo más fácil que a la hora de rediseñar cosas para afrontar la pandemia, las escuelas, las facultades, las universidades estuvieran en mejores condiciones para eso. Sin contar lo intenso que fue en todas las universidades, incompleto todavía, pero muy intenso, la preparación de docentes para el uso de plataformas y recursos digitales prepandemia. Porque uno de los requisitos era que, de las condiciones básicas era que se fueran utilizando las tecnologías de información y comunicación, las famosas TICs, en la vida universitaria.
Sí. Ahora, Patricia, esa primera línea que tú mencionas que permitió afrontar, digamos, de mejor manera la pandemia, podría estar en peligro. Asumiendo que debería mantenerse, ¿cuál es el siguiente paso? ¿Hacia dónde debería ir? ¿Cuál es el siguiente bloque de esa reforma? O sea, ya tenemos las condiciones mínimas que hay que respetar y que ojalá se mantengan. ¿Y el siguiente paso cuál es?
Hay dos cuestiones. Una, seguir perfeccionando la función de fomento hacia la calidad, que es la función que cumple el Ministerio de Educación, que es el responsable del fomento, generar, dicen, a que todo siga mejorando. ¿No es cierto? Lo cual también fue clave en pandemia, porque el Ministerio de Educación generó muchos recursos, tanto de capacitación como de orientaciones y para las públicas de generación de presupuestos adicionales para enfrentar pandemia, que fueron ayudas muy importantes. Y eso hay que seguirlo perfeccionando. ¿Qué tipo de fomento se necesita en el Perú para que las universidades estén siempre en proceso de mejora, ¿no es cierto? ¿Qué normas, qué presupuestos, qué iniciativas de capacitación, de promoción, etcétera? O de articulación con Concitec, por ejemplo. Y la otra es generar el sistema de excelencia, que es lo de acreditación. Si yo le pidiera al Congreso que hiciera algo por la universidad ahorita, sería discutir nuevamente la ley de acreditación. Actualmente nuestro sistema de acreditación está como en pause porque la ley universitaria precisamente dijo esto está tan mal que hay que repensarlo y necesitamos una nueva ley para el sistema de acreditación de educación en general, ¿no? De la universitaria en particular. Entonces, esa sí sería una tarea muy interesante que pudiera asumir el Congreso y es abrir el debate y mirar las experiencias que hay para abordar nuevamente el sistema de acreditación universitaria.
Sí. Patricia, cuando hablas de universidades que no tenían internet, es como pensar en hospitales que no tienen curita. Y entonces, cuando también mencionabas, cuando hablabas con Maite hace un momento, de que no le encuentras lógica a estos proyectos que se han presentado, que los han presentado Acción Popular, Perú Libre, Renovación Popular y esos tres partidos, yo sí veo la lógica, porque lo que están haciendo es prorrogar por 730 días, 2 años, a las universidades denegadas. O sea, las que no tenían internet, le dicen, sigue existiendo sin internet, sin nada, por 2 años más y a ver qué pasa. Y eso tiene nombre propio. Hay gente, intereses de universidades que no tuvieron el licenciamiento en el Congreso y que lo que buscan es un repechaje. Y eso tiene, en muchos casos, nombre propio. Se llama José y se apellida Luna Gálvez, entre otros, que es lo que están proponiendo. ¿Por qué el gobierno del presidente Castillo es un profesor? ¿Por qué no entiende estas cosas? ¿Por qué no toma una voz más fuerte, con más liderazgo, de decir, esto está mal? ¿Y por qué no se enfrenta a eso?
Mira, me gustaría tener la respuesta a la pregunta que me haces, pero digamos, no lo sé, no lo entiendo. Es más, me parecería un estropicio que un gobierno que se dice que está enfrentando o representando los intereses de la población más vulnerable, más pobre, no tenga claridad sobre ese tema. Yo le pediría, sí, efectivamente, al Ejecutivo una acción mucho más firme en este esta lógica. Y efectivamente son intereses particulares los que se están favoreciendo en estos proyectos LED. Hay que resaltar dos cosas. Uno, que las universidades que tienen licencia denegada pueden presentarse a nuevos procesos de licenciamiento. Lo que no pueden hacer es pedir que les prolonguen la muerte lenta para que sigan ganando sin haber hecho el esfuerzo de mejorar. Dos, recordar que ha habido 6 o 7 años de plazo para cubrir las condiciones básicas de calidad. Es decir, si no lo han hecho en 5, 6 o 7 años, ¿qué nos hace pensar que en estos 2 extras lo van a hacer? Me parece que eso es loco de pensar que pueda suceder.
Y especialmente cuando con estas normas lo que van a lograr es capturar el organismo regulador, la SUNEDO, con lo cual van a poder permitir que esos 2 años
claro,
que se dan
sean dos normas, sí. Además, ¿no? Entonces, eso. Entonces, lo que estamos haciendo otra vez es atentar contra el derecho de la ciudadanía para favorecer intereses particulares o de gente que tiene propiedad sobre universidades o de algunos congresistas que están pensando populistamente en algunos votos, ¿no es cierto? Y lo otro que sí hay que, en lo que sí tendríamos que mirar bien es cómo se está haciendo la vigilancia de los procesos de cese de las universidades con licencia negada. Porque en esos procesos de cese es donde está garantizada el futuro y la trayectoria de los estudiantes de esas universidades, porque eso sí hay que cuidar, ¿no es cierto? Y ahí sí hay que pedirle al Ministerio de Educación, a la propia Superintendencia, al Estado peruano, que tengan un ojo más atento y eventualmente mayor proactividad en proteger a esos estudiantes. Se generó, por ejemplo, una beca traslado que ayudaba a que los estudiantes de esas universidades se pudieran trasladar convenientemente. Hay que vigilar que algunas universidades en proceso de cese se pusieron muy burocráticas y estaban entorpeciendo los procesos de graduación de estudiantes, por ejemplo, que estaban en sus últimos años y podían graduarse en su propia universidad. Estaban entorpeciendo eso. Se estaban entorpeciendo también algunos trámites de traslado de estudiantes. Eso hay que vigilarlo. Y eso son esas mismas universidades que dicen que lo hacen a favor de los estudiantes que atentan contra el bienestar y el derecho de los mismos, ¿no?
Pero de todas maneras me parece interesante lo que comentas, que desde tu punto de vista como experta esta reforma no tiene sentido, es injustificada. ¿Pero qué cosas hay que mejorar? ¿Hay que mejorar la acreditación? ¿La gobernanza que tiene la SUNEDO debería ser más amplia? ¿Qué es lo que tenía antes que ahora habría que corregir?
Yo, al diseño institucional de la SUNEDO, yo por ahora no lo cambiaría. Yo creo que ha venido funcionando. Le dicen que siempre hay un riesgo de que igual todo se estropee. El riesgo pasa con todo. Pero hemos pasado por 6 ministros desde que se aprobó la ley universitaria y se ha respetado estas características de una superintendencia con altas competencias técnicas y con independencia de acción, ¿no es cierto? Exacto. Entonces, no vería una excusa para cambiar el diseño institucional. Sí creo que se le puede pedir a la superintendencia, digamos, una mayor apertura en elementos como, por ejemplo, tener discusiones abiertas sobre lo que son condiciones básicas de calidad. Hoy en día nos estamos preguntando si para el relicenciamiento, que ya nos toca a algunas universidades volver a validar nuestra licencia, porque las licencias tienen fecha de caducidad, ¿no es cierto? ¿Nos vamos a enfrentar al mismo modelo con los mismos estándares o vamos a tener un modelo nuevo? ¿Es el momento oportuno para mejorar o hacer el modelo más exigente, mejor o diferente? ¿O deberíamos pasar una segunda promoción con los mismos estándares para afirmar mejor lo avanzado? Ese tipo de discusiones yo creo que debieran ser públicas, más abiertas, involucrando mucha más gente, a los medios de comunicación, para que esté en la ciudad este pensamiento de lo que es condiciones básicas de calidad que tenemos que cumplir sí o sí, ¿no es cierto? Eventualmente algunos elementos de funcionamiento cotidiano podrían ser más rápidos, más eficientes,
más flexibles,
más rápido la inscripción de títulos, ejemplos, algunas cosas más flexibles, otras simplemente más eficientes, ¿no es cierto? O más eficaces. Se le podría pedir eventualmente que todo lo que es el proceso de validación de títulos fuera más rápido, por poner una cosa sencilla, o de los carnés universitarios, etcétera, ¿no es cierto? Sí, podemos hacer estudios de qué impacto ha tenido la parte de gestión, SUNEDU, con la parte de gestión de universidades, ¿no es cierto? Yo trabajo en una universidad y algunas veces nos han advertido, ojo, SUNEDU va a venir a vigilar si tal condición se está cumpliendo. ¿Eso se está haciendo? ¿No se está haciendo? A mí me parece una buena idea que supervise.
El otro ejemplo, tema considera que son temas de mejora de la gestión que SUNEDU tiene que hacer, ¿no? Porque cualquier cosa que sea vía una reforma en el Congreso, con este Congreso, no hay forma como te salga algo mejor. O sea, le pides una reforma y tiene un problema de mediocridad muy grande o de corrupción, porque hay gente interesada en hacer las leyes para beneficio particular. Entonces, mejor no tocar mucho y que veas, SUNEDU, cómo mejora los temas que estás diciendo, pero vía una mejor gestión.
Sí, y cómo abrimos debate sobre las cosas que debemos seguir mejorando, ¿no? En general, ¿no? El modelo de calidad en el Perú debe ser seguir siendo discutido porque tiene que tener estos tres tramos, ¿no? ¿Cómo cumplimos condiciones básicas y cómo llegamos a la excelencia? Y en el camino que hay que hacer, que es lo que se llama esto del fomento, ¿no? Entonces, eso hay que discutirlo. Entonces, cómo las condiciones, los estándares de condiciones básicas conversan con los estándares de excelencia que deberían estar en acreditación. Conversan, pero a la vez son diferentes, ¿no? Entonces, eso lo tenemos que seguir discutiendo, de tal manera que se vuelva un sentido común que, para retomar el ejemplo que tú tomabas, Augusto, es universidad es inaceptable. Como dice la ley universitaria, universidad sin investigación es inaceptable, ¿no es cierto? Y así, ¿cuáles son seis ideas en la cual universidad sin eso es inaceptable?
O sea, pero ya sin investigación, te diría, ¿no?, que tengan al menos internet.
Tanto la ciudad.
Al menos. Ahora más.
Ahorita estamos discutiendo qué significan universidades o clases universitarias en dinámica semipresencial, ¿no? Lo que llaman la blended, que es esta mezcla de trabajar lo virtual con lo presencial.
Libre.
En una lógica de cómo aprovechas lo aprendido.
Gracias.
De comunicación e información, un nuevo escenario en donde puedes hacer presencial, pero a lo mejor no todo tiene que ser presencial.
Tal cual.
Vamos llegando
pero
al final de esta entrevista.
Estamos preguntando.
Y te quería pedir una reflexión
al final.
Final
nos estamos preguntando. Sí, sí, dime.
Por favor, no, sigue, por favor, te estaba interrumpiendo.
Sí, decía que mirar esta.
Ay, tanto que criticamos el internet, se nos está yendo el internet.
Ahora. A ver.
A ver, si vamos a retomar.
Tal.
Ahí está, Patricia.
Ahora sí, Patricia, tanto que criticamos el internet.
Te escuchábamos. Sí.
Decía que la brecha digital puede ser una fuente de injusticias muy fuerte que hay que preverla en el siguiente tramo de planeamiento en educación en general, pero universitaria en particular, ¿no?
Justamente, ahora lo estábamos sintiendo.
Una última reflexión tuya como una persona comprometida con la educación en el Perú, ha sido ministra, y una persona en general de izquierdas. ¿Cómo tu reflexión final sobre lo que está pasando con la educación en este gobierno, tanto en educación superior como en la educación escolar? ¿Cuál es tu reflexión y qué es lo que se puede hacer para evitar y lograr que este quinquenio no sea un quinquenio perdido en la educación, sino que sea un gran quinquenio para la educación en todos los niveles?
A mí me duele decir que la crisis de educación no empieza en este gobierno, sino en el anterior, y que lamentablemente tienen que ver con los caprichos de un Congreso que generó muchísima inestabilidad política en general, pero que tuvo como punching ball a la educación. Hemos pasado por 8 ministros de educación entre el 2016 y ya no digo a la fecha, ¿no es cierto? Y ya no tuvo que ver ni con derechas ni con izquierdas. Kuczynski no era de izquierda. Y se trajeron abajo a cuántos ministros de educación en ese gobierno, y ahora estamos igual. Entonces, creo que ahorita, lamentablemente, quien está siendo un elemento básico de condición de gobernabilidad en general y de la educación está siendo el propio Congreso. Y ahí hay que ser bien, bien clarito. Y claramente el Ejecutivo creo que tiene que ponerse en perspectiva de futuro. Lo que pasa es que hay ministros que ni siquiera lo han dejado acomodarse en la silla, entonces no ha habido forma ni de que vean el futuro. Cierto es que también hemos visto algunas señales preocupantes en el Ejecutivo que tienen que ver, creo, con inexperiencias o algunas situaciones equívocas respecto al derecho educativo. Entonces, una cosa complicada de operar en educación es el equilibrio, por ejemplo, entre el derecho de los estudiantes a una buena educación y el derecho de los docentes a un régimen laboral razonable. Ese equilibrio es muy difícil de lograr. Al país le ha costado mucho encontrar algunos equilibrios. Hay que tener cuidado en no romperlos, ¿no? Porque no hay que producir injusticias con los maestros, pero tampoco hay que producir injusticias con los estudiantes. Entonces, eso es una cosa que tendríamos que aprender todos y que dentro de la gestión es muy, muy complicado, ¿no? Cuando me tocó en su momento trabajar lo magisterial, yo me sentía que andaba como en la cuerda floja, donde me tiraban pelotas de todos lados.
De ambos.
¿No es cierto? Entonces, en la gestión eso les va a pasar siempre. Entonces, me imagino que debe ser complicado para un presidente maestro ponerse en esa lógica de equilibrio tan complicada, ¿no es cierto?
Es verdad.
Pero es una necesidad. Y la otra cosa es, eventualmente, yo creo que podemos mirar con un poquito más de atención la ciudadanía, el Ejecutivo y el Congreso, el proyecto educativo nacional. Tenemos un proyecto educativo nacional trabajado durante años, con amplios consensos, con muchas consultas. Entonces yo creo que hay que mirarlo bien. Y ese proyecto dice hacia la ciudadanía plena, que es poder trabajar, que es poder opinar, que es poder tomar decisiones, como decía Maite hace un rato, ¿no?
Sin duda. Patricia, queremos agradecerte muchísimo que nos hayas permitido ilustrarnos a todos nosotros y a toda nuestra audiencia sobre un tema que es muy importante y que hay que observarlo con mucho cuidado para estar militantemente en contra de un retroceso en la educación superior en el Perú que podría perpetrarse esta mañana, el día de hoy en el Congreso. Muchísimas gracias. Te vamos a volver a molestar para que nos sigas explicando lo que está pasando con la educación y lo que puede pasar de bueno. Muchas gracias.
Buen día. Sigamos en la batalla.
Adiós.
Bueno, y esto ha sido todo por 4D en esta edición de LR+, y difunde el programa, y nos vemos el día viernes a las 8:20 de la mañana aquí en LR+, en 4D. Chau, chau.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.